El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara. A través de MBS Radio lo hacemos hoy, lunes 10 de agosto del año 2020. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días a todos. Feliz inicio de semana.
¡Callis! ¡Qué propia! ¡Qué propia! ¡Ah! Así me gusta. ¡Qué bonito!
¡Y es 10 de agosto!
Sí.
¡Rápido!
¿Rápido? ¿Rápido qué?
Ruedan las ruedas del ferrocarril.
Ok. Damas y caballeros, en contraste con la propiedad de Claudia, este guantajón, Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
¿Qué hubo, le? No es cierto. No es cierto, mi Faust. Tienes que volverte menos lépero, mi Faust, de veras.
Ay, no es lépero.
Ah, es un carretonero, fuera del aire no lo han oído.
Sí, ¿qué tal?
O sea, dice más groserías que déjame pensar.
Que en Alvarado, Veracruz.
Que exacto, exactamente.
Ay, lo sonrojo, cada vez que voy con alguien de Alvarado, Veracruz, se sacan...
Dicen, ahí viene el pelado. Allá.
Sí, no, exacto. Exacto, me dicen groserías, es bien pelado, así.
Exacto.
Este es bien pelado.
Este juepú.
Ajá, exacto.
Que es su expresión favorita. Pero las mamás les dicen juepú a sus propios hijos.
Qué rara.
Adoro eso.
Pues sí, ya es una convención.
Sí, claro.
Que no daña a nadie, ¿no?
Pero tienes que reprimirte, mi Faust. Cuando empiece a hablar Gabriel, que es onda pasado mañana. ¿Qué tal que su primera palabra es algo horrible?
Sería muy difícil, pero ya haciendo memoria, creo que todos en la familia en algún momento alguien nos enseñó a decir alguna grosería, de muy chiquillos.
Pero no, tú no dices muchas groserías, mi Faust.
Yo procuro no decir.
No, sí, ¿no? Lo he notado.
Sí, es
a
muy
lo largo
decente.
De los años.
Sí, procuro no decirlas, fíjate.
Pues si haces bien. Damas y caballeros, al final, pero no al último, Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo no digo tampoco groserías, casi.
¡No! No, si en ti es un milagro que no se te haya salido una...
Ya sé, no, yo sí, no, hombre, sí. Es que nosotros sí somos de Veracruz.
Exacto, bueno, sí, pues una parte de la familia.
Pues ahí justificamos todo.
Pues sí, pero yo no estoy en no he estado en Veracruz hace décadas, o sea, ¿cuál es mi excusa? Bueno, mi abuela paterna decía muchas groserías y muy sabroso. Eso es un hecho, así es. La abuela Ana Checo Sound, que no te tocó conocer,
no
decía mucha grosería, pero les decía tan sabroso. Adorada.
Pero me tocó mi tía Susana, que nos ponía polo polo y así.
Exactamente, hija de tigresa pintita. Yo me llamo Sergio Zurita. Checo Sound, dinos por favor las efemérides del día de hoy.
Hoy es el Día Mundial del León. Es el día...
¿Del león? Así ¿Del animal?
Es. Del animal león, por supuesto. Es el día del descanso y es el día de iniciar tu blog. Así que si usted quiere ser emprendedor, pues haga su blog.
O sea, pero ¿qué día celebras? ¿El día del descanso o el día de empezar tu blog?
Ah, yo el del descanso.
¿Y ese lo inventaste tú?
Claro, imagínate, lunes día de descanso no existe, pero ¿por qué no lo iniciamos?
¿Cómo no? San lunes.
Bueno, sí, tienes razón. Bueno, un abrazo a todos los albañiles y a los cementeros del...
¡Checo! Ibas a hablar más del Cruz Azul y te cayó la boca Dios. ¿Te fijaste?
Sí.
Sí, ahí estás, Checo.
Me castigó Dios.
Te castigó sí, Dios. Le ibas a mandar un saludo a todos los cementeros. ¿Y a quiénes más? ¿A los albañiles?
A los del Cruz Azul, que aunque decepcionan, de todos modos, un abrazo.
¿A qué muchachos? oye, ¿y por qué es el día del Rey de la Selva? No sabemos por pues, qué se asignó el día de hoy.
En este, pues, no, es que acabo de quitar el internet de la computadora para que no interfiera acá, entonces ahorita...
Bueno, en agosto es el mes de Leo.
Ah, pues...
¿No tendrá que ver?
Ah, claro.
Claro, el mes del león.
A lo mejor sí, pues que sí, también pues... el león se dice, se lee su horóscopo y todo.
Giovanita a lo mejor sabe.
Giovanita a lo mejor sabe desde el más allá.
Sí, hay que preguntar.
¡Chamaco de porra!
Giovanita. ¿Nos estará viendo?
No.
¿Desde el más allá? ¿Por qué no?
Seguramente.
No, porque ha de decir, ay, qué aburrido, acá el cielo está más padre.
Exacto, radio angelical es más divertido a lo mejor.
No, no, el radio angelical suena aburridísimo, mi Fausto.
Pero pues estás en el cielo y estás ahí en onda y pues ni modo que diga que voy a escuchar radio infierno, pues no.
Llega con un empresario de radio y dile, le propongo abrir la estación radio angelical. Antes de que cuando digas angelical, sentirás un puntapié.
Bueno, pero estás en el cielo, la convención es diferente.
Puede ser, puede ser.
Porque a lo mejor no sabe Los Ángeles burlándose de, no, y entonces me llamó fulanito, jajaja, ja, ja, y ahora qué tenía, ¿no? Burlándose ya de todos.
Burlándose de todos nosotros.
Sí, ya no, burlándose de todos los problemas.
No, los angelitos, si quiere que lo ayude y no se pone el cubrebocas, y los demás, jajaja, ja, 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 ¿no?
Exacto.
Ok. Okay. ¿Ya vieron a Maradona haciendo dominó?
Ay, Dios mío, ¿qué es eso?
¿Ya lo vieron?
No, no, ¿cómo Dios fue?
No, no, tú ya lo viste, Checo. Es brutal, es sí, brutal.
Sí,
es un,
no, no manches.
Es un tweet, bueno, debe estar ya en todos lados, pero el tweet que yo vi es del maestro Fernando Schwartz, que dice, no lo puedo creer. O sea, Maradona...
Maradona.
Debe estar pesando la friolera de 160 kilos. Tal vez un poco menos, porque es muy chaparro.
Uh-huh, entonces, muy chaparro.
Este...
¿Pero esa panza de qué es? ¿De cerveza o de qué?
Esa, no, pues como que de
es qué, como
pues,
dura, ya sabes, como una panza como de embarazo, dura, 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 dura.
Sí, como eso luego puede ser por una... Ah, bueno, ya un doctor explicará mejor, pero... O sea, no sé, mucha gente que tiene al alcoholismo, por ejemplo, que retiene agua o líquidos ahí de otros procesos que no tienen tanto que ver con el consumo de grasas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pero puedes retener líquidos, pero también... No,
pero reteniendo no, ahí como vaca y media, ¿no?
Exacto, o sea, exacto.
Un río ahí.
Eso es lo que está reteniendo, o sea, no puedes retener 70 litros de líquido. Estoy reteniendo líquidos.
Sí, o sea, está bien que nuestro cuerpo tiene, es como no sé cuánto por ciento de líquidos, pero no jodas, o sea, este Maradona sí no tiene, o sea, te tragó el tinaco, entonces.
Es un jarro.
No, no, pero de veras es un...
Ay, es uno donde está sin camisa.
Si llega con...
Sí, que está haciendo dominadas.
Pero sí, como está haciendo dominadas como con un baloncito ahí chiquititito.
Sí, es que sí, junto a esa barriga el balón se ve pequeño.
Yo no sé. Exacto, pero... Yo no sé qué me impresiona más, que todavía pueda hacer y lo haga muy bien.
Sí.
¿O cómo se ve?
No, pues, pues
no sé.
Digo, lo segundo no tiene nada de impresionante, tiene toda la vida de práctica y es un virtuoso del asunto, pero lo otro
le pega de pechito, mira, todavía bien bonito.
Sí, con sus pechitos.
No, sí, pero escúchalo, o sea, ponle el audio y ve cómo respira, güey. O sea, neta, hasta te angustia de se va a morir este hombre ahorita en la siguiente dominada.
No, en serio, llega con un nutriólogo responsable y el nutriólogo no lo deja salir, ¿eh? O sea, lo interviene de inmediato.
Híjole,
ya dije, darse de alta como cerdo, darse de baja como ser humano, y ya, pesas normal.
Qué impresionante.
Pero fíjate, Maradona ha hecho un puerco. Simon Cowell se lastimó la espalda. Es un buen día, pura buena noticia.
Ay, no, algo muy feo.
¿Lo de banderas?
Sí.
Ahorita lo platicamos, bueno. Ahorita lo platicamos, porque eso sí es triste.
Sí.
Eso sí es triste. Pero la tristeza no puede detener el festival del funk en Dispara Margot Dispara. Ellos son otra vez Earth, Wind and Fire, Shining Star. Shining Star, ¿es funk or what? Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Después de la muerte del actor Jorge Navarro, quien falleció durante el rodaje de la serie Detrás de la Verdad, su viuda dijo que de no llegar a un acuerdo satisfactorio va a demandar a Televisa por no asumir responsabilidad en el caso y trabajar fuera de protocolo. Ahora sí se va a poner bueno, ¿eh?
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Pues sí, Antonio Banderas, calle.
Cuéntale, sí, pobrecito, y en su cumpleaños, bueno, ya estaba enfermo, pero pues ahorita está celebrando su cumpleaños número 60, y pues dijo que está resguardado en su casa porque está enfermo de coronavirus.
Sí.
Yo digo, si esas personas se enferman, o sea, es que es lo que a mí más me preocupa. O sea, me duele, pues digo, ay, pobre, pero la verdad es que digo, yo me imagino que él y mucha gente muy famosa que les da, dices, han de estar súper cuidados, yo me imagino que tienen pues mucha gente encargada que hace las cosas por ellos y que ellos no tienen en realidad a qué salida para nada, ¿no? Y que se enfermen, eso es lo que más me apanica, ¿no? Porque digo, bueno.
Claro, estaba leyendo por ahí que la mayoría de los contagios se dan con gente sintomática.
Uh-huh. O sea,
que uno está muy preocupado muchas veces porque, no, entonces limpia aquí, limpia aquí, ay, el súper, no, entonces ya. Y que a veces pues podría ser que te relajes con una persona que está cerca, que llega y que también se cuida, ¿no?
Ajá.
Y de pronto están los dos sin cubrebocas o ve tú a saber, pero tienes la sensación de que esta persona está cuidando, te relajas un poquito y puede ser que sea sintomática, haz de cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es lo que estaba leyendo, que hay un porcentaje elevado de gente que se contagia por las personas que tienen el virus y son asintomáticos.
Uy, pues no sé, yo me tardo como 3 horas en ir al sur. Sí, de que entras, haces la cola, los productos, de aquí a que los empacan, todo, llegas a tu casa, yo antes de meterlos, desecho así desinfectante, los limpio con un trapo y ay no, me tardo, desde el lado se deshizo.
Échales desinfectante, pero en el ya en el plato cuando te los vas a comer, desinfectante.
Mi hermana es medio así, ¿eh?
No. No se vaya, no le vaya a dar algo.
Sí, pero es medio, casi.
O sea, no le vaya a dar algo. No, amiguitos.
Pues no, pero...
No hagan gárgaras de Lysol, ok. No. Ahí, no. Pues sí, Banderas tiene coronavirus, pero dice que está... Vaya, se oye...
Sí, que también, está bien,
ya
¿no?
sabes que... No, dice, me voy a dedicar a escribir. Es así como... Pues, los... De quienes yo he sabido, no se quieren ni mover, o sea... Uh-huh. No pueden, o sea, tan derrotados ahí, o sea, y mucho dolor y demás, y Banderas parece que le dio, pero leve, ¿no?
Luego a veces también pienso, a lo mejor es bueno que te dé, y ya, ¿no? Te quitas ese como miedo de, ay, ahí viene, no sé.
El problema es que no quieres ser parte de esa estadística que no le va bien, ¿me explicó?
Exacto.
Claro.
Que debe ser un suplicio, pues sí. Y si todo el mundo o mucha gente está enferma, entonces imagínate, estás ahí en tu camita esperando a que a lo mejor te encuentres un lugar donde te puedan recibir si es que todo está llenísimo.
Ay,
entonces creo que ese es el terror, ¿no? De todos.
Uh-huh.
Porque pues como sí, te puede ser, puede ser que ni lo sientas o puede ser un dolorcito de cabeza y todo, pues podrías ser de esa parte en la que, órale,
mijo, vayas
a ventilador.
Ajá.
Uh-huh. ¡Ay, muchachos, pongan funk para que se nos quite esto!
Sí.
El funk lo cura todo. Ahora, ¿alguno de ustedes me puede decir, no, pues no van a poder, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes me puede decir, no, pues no? O sea, ¿cuánto tiempo lleva uno encerrado? Pues no sé, ¿no?
Aquí como más de 100 días llevamos, ¿no?
Pues desde marzo.
Abril, por ahí.
Nosotros desde marzo empezamos.
Fausto y tú se encerraron antes que Checo y yo, pero bueno, llevamos un buen rato.
Uh-huh.
¿Y cómo le hace uno para el asunto del sexo?
O sea, sin...
¿Me puede alguien explicar? No. Pues, ¿qué haces? No haces nada, ¿no? Supongo.
Pues no.
¿Qué pues, haces?
O sea,
no sé, ni te preocupa, la verdad, ahorita. Bueno, a mí no sé.
No sé, pues...
Yo básicamente he estado bajando mis estándares a un nivel. Digo, o sea, quiero decir, me gustan todas. Pero, ¿qué? ¿Qué se hace?
Pues no se puede hacer mucho, porque... ¿No? O sea, tendrías que irte con la persona y se van ustedes así a cuarentenados.
Uh-huh.
Y ya después de que pasen unos 12 días, pues ya, ahí órale, bueno, ahora sí decidimos, un volado. ¡Ja! Nos aventamos o cada quien se regresa a su casa.
No sé, que nos mande la gente cosas que han hecho, no sé.
Pero prohibidas, no es cierto.
No, bueno.
No.
No sé.
Pues, era broma.
Videollamadas de Zoom.
Exacto.
Sí, ya en la cuarentena mucha gente, nada más para molestar hablándole a los exes, ¿no?
¿Sabes qué? Cada vez que veo un cubrebocas veo la mitad de un brasier.
Ay,
o sea, ya, todo no, está bueno. Muy mal. No, en serio, ya, ¿qué haremos?
Digo, nada.
Sí, ya sé, sí, no, ¿verdad?
Pues no.
Pero, digo, pero, a menos pero, de que pero, quiera pero, ser pero, muy...
Uno puede...
O sea, jugar con las probabilidades.
No, prefiero respirar. pero, ¿qué? ¿Concentración o qué?
¿Ponte a escribir?
Que yo soy de palo. ¿Ponte a escribir?
Comandante Bandera.
¿Sabes cuál es el problema?
¿Qué?
¿Me puedes escribir? Si siento que el texto me quedó bien, me entra como un síndrome de Mick Jagger y así de, ¿y dónde están las groupies? Sí, ¿me entiendes? Así como como si acabara así, no sé, como si fuera yo Mick Jagger y me acabara de echar Moonlight Mile. Y entonces, ok, aviéntense. Y nadie se te avienta porque estás escribiendo tú solo ahí como menso. Entonces, pero me da como un síndrome de, ¿y dónde está mi premio? ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Entonces,
a lo mejor pues, si haces, no, ya está, sigues no haciendo ejercicio o ya no.
Sí.
Ah, bueno.
Sí, pero eso no, es, ¿no?
O cuando sientas esos pensamientos, mis hechos, agua fría, cubetazo de agua fría. Y luego ahí con un,
como perro, ¿no?
Luego con un flagelo así en la espalda. ¡Ah!
Yo te voy a decir qué es lo que hizo un amigo. Entonces, este amigo empezó a comunicarse con una amiga suya y entonces la amiga se hizo un examen de COVID y mi amigo también se lo hizo. Y pues ahora sí que se vieron, se presentaron sus pruebas de COVID y se dieron su encerrón y se lo pasaron muy bien. Y ya, pues así se hace.
¿Y no son novios?
O sea, en algún momento era con credencial de lector en la mano o con... No, ahora es también con el... aparte es con el coso de COVID en la mano también. Entonces ya, nada más y ya... ¿Por qué quedarse con las ganas? Nada más háganse el examen de COVID, se ven, se encierran un par de días y ya.
Pero no tiene como una,
puerta, una ventana, ¿eh?
Vaya, una ventanita, o sea, no, ¿verdad? No creo.
No sé,
pues, pero... No sé, sí. Pues, si va a ir en el Uber, pues a menos que las manijas del Uber estén llenas de COVID, o que vaya lamiendo la puerta del Uber, no sé, o sea, pues, también ya sería muy mala pata, ¿no?
No, ya ves, pero... Pero hablando de virus, fabulosos, pues digo, obviamente estoy siendo irónico, pues el virus del VIH tiene ahí un margen de error, ¿no? O sea, bueno, no sé si es un margen de error, pero puedes hacerte la prueba y puede ser que sí estés infectado, pero que la prueba, que el resultado lo arrojara 3 meses después o algo así.
Sí, eso no pasaba. Sé si me expliqué, sí. No sé si ya siga estoy... igual, pero yo, bueno, creo que sí, porque es el tiempo en el que se generan ciertos anticuerpos para que puedan ser detectados, ¿no?
Pues no sé, mi Faust. Creo que sabes más que yo, mi
Faust. Creo que así funciona en general.
Pero lo de, no sé, ok, pero no hay ni candidata, mi chico.
Pues... No sé, pues.
Oye, pues aquí...
También, el que no arriesga no gana, y el, que no arriesga no se divierte, no sé, o sea...
Bueno, es,
no el mundo sé. Es de los arrojados, no sé. Frases de cliché así de ese tipo.
No sé, híjole, no, bueno... A López-Gatell, no es cierto.
No, bueno, en plena pandemia, el mundo es de los arrojados.
Oigan, aquí Gio nos dice que mañana es el día número 150 de la cuarentena.
Ok.
Sí, okay. Es que...
Bueno.
Ya llevamos mucho encerrados, muchachos.
Pues sí, vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio. Mientras, piénsenle.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Después de que Juan José Origel le llamara cedillito al hijo de Erika Buenfil y también la criticara por sus videos de TikTok, la actriz se molestó mucho porque se metieran con su hijo y le dijo a Juan José Origel que se cuidara el hocico. ¿Con los niños? No, mi Juan José Origel, con los niños no.
Un aplauso a doña Erika Buenfil.
Sí.
Óyeme, ese par de... ¿Qué son? ¿Qué son Marta Figueroa y Juan José Origel? No, son menos que insectos, ¿no? ¿Qué son? Son criaturas ahí, que se arrastran. No sé.
Pero miren, no, qué buen fin. Oye, están... Buenfil,
eso es todo.
Sus TikToks sus TikToks están divertidos, de América Buen Fin.
Le echa ganas.
Y además, o sea, sí están buenos, y no solo eso, o sea... La mujer no se mete con nadie.
¿Sabes? Además,
exacto. No, pero independientemente de eso, o sea, el hecho de que ella haga este tipo de contenidos le ha dado vigencia y le ha ayudado como a hacer otras cosas. Ella lo empezó haciendo de una forma lúdica y al final le ha abierto otro tipo de puertas, otro tipo de público. O sea, ¿qué le encuentras de malo a que la gente esté siendo creativa en su casa, así sea TikToker o lo que esté haciendo? ¿Sabes? O sea, también estas personas...
Sí.
Muy sin qué hacer y sin propuesta, pues es muy fácil estar criticando desde el sillón de tu casa, ¿no?
Pues digo yo, que se suban, en fin, que se suban del escenario, ¿no? Como dice Axl Rose, get in the ring,
get in the ring.
¿No? ¿Te acuerdas?
¡Eso!
¡Súbete al ring! ¿Te acuerdas?
Sí.
Gran canción. Del Use Your Illusion, ¿cuál, mi chico?
2, canción número 4.
O sea, el azul.
Así
el azul.
Es. Sí.
Canción número 4.
Sí, se la escribió a todos los del Kerrang, de todas las de la RIP, de todas esas revistas que siempre los estaban criticando. Y entonces por eso escribió Get in the Ring.
A Bob Guccione de Spin Magazine, ahí lo menciona. Sí, Bob Guccione Jr. Bob Guccione es el fundador de la revista Penthouse. Y el Jr. se llama igual, hizo la revista Spin, que un rato sirvió y luego ya no sirve, ya no sé si existe siquiera, pero pues no le hace. Checo Sound, danos una nota.
Pues hablábamos de música, y entonces fíjate que pues Madonna se ha movido mucho, ha llamado mucho la atención toda esta cuarentena, ya hasta COVID le dio también, ya en una de esas ya también la censuraron en Instagram y demás, pero ahora en Instagram mismo sacó un pequeño video con Diablo Cody, quien es la ganadora del Oscar por el guión de Juno de 2007, y entonces se está rumorando que están haciendo una biopic de Madonna. No es muy claro porque nada más sale un pedacito en el cual está describiendo el traje que le diseñó Jean-Paul Gaultier para la Blonde Ambition, que son los conos que tiene en el pecho. Y le está describiendo cómo era el traje y cómo todo eso. Y lo que se está rumorando es que pueden estar escribiendo una biopic juntas. Haz de cuenta que abajo del post pone puros emoticones. Y los emoticones es como un librito que podría ser el libreto, obviamente. La cámara, micrófono y un simbolito de música, una nota musical. Entonces todo mundo está diciendo que es posible que hagan o que vayan a hacer un musical juntas. Que está a lo mejor inspirado en Madonna. O una biopic de ella, pero bueno, no se queda quieta, cuando menos está productiva y ya no está ahorita como de pronto mi Miguel Bosé, que yo le quiero, pero que también estaba medio de Pati Navidad igual.
Sí, sí, además se acabó su contrato con la disquera,
sí.
Entonces ahorita es agente libre, Madonna.
Y publicó un Twitter, sí. Y no sé si también en Instagram, pero decía que ella, que sin Vine, que sin YouTube, que sin nada... Nada más creo que $35 en la bolsa y un gran sueño cuando inició su carrera, ¿no? Es lo que...
Sí, claro.
Lo que hablaba ella, ¿no?
No, pues...
Como diciendo, pues sin nada de eso yo, miren lo que logré.
Miren
nada más.
De una canción,
¿a dónde
llegué? ¿Te acuerdas de una canción buenísima que pusimos hace poco, que fue la primera que se empezó a poner en danzatería? Que era El Antro. Que acá también hicieron uno que se llamaba igual, Danceteria.
Uh-huh.
Y pues no sé, pero ¿hace cuánto que no oían hablar de Diablo Cody? Yo ya pensaba que ni existía.
Zorro.
Hizo el guión de Juno, en efecto. Luego hizo una con, ¿cómo se llama? La guapísima de los Transtorners. Como
Megan Fox.
Megan Fox. Hizo una que se llamaba El Cuerpo de... del personaje de Megan Fox. Una como de Mello.
Sí.
Luego hizo una,
Charlize Theron. Que sí. Se llamaba Young Adult.
Sí, malita.
Pésima película, pésima.
De hecho, Juno es como la buena. Las otras, no. Pero... Pues no sé.
Bueno, o sea, hizo pues también a ver qué Ricky hacen. And the Flash. ¿A ti te gustó?
Ricky and the Flash. Me gustó el soundtrack porque cantaba canciones. O sea, Meryl Streep cantando a Bruce Springsteen es una cosa fantástica, ¿no? Pero no, la película.
No, a mí tampoco.
No, no. O sea, y lo tenía todo. O sea, la esperaba yo con ansias, ¿no? Pero a la hora de la hora... Mm-mm. No. Pues en fin, ¿qué más, Calle Silva?
Oye, pues una buena noticia. Arnold Schwarzenegger se convirtió en abuelo porque Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger, que ya son esposos, tuvieron a su primer hijo el viernes. Y bueno, captaron a uno de los hermanos de Katherine Schwarzenegger saliendo de un mall y lo entrevistaron y dijeron, dijo, sí, voy a ir a conocer al bebé. Pero se ve que les compró un regalo y el regalo traía como lazos rosas, entonces pues creen que es una niña, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya es abuelo. Okay.
¿Traía su cubrebocas el tío Schwarzenegger?
Sí, todos traían su cubrebocas.
Muy bien.
Y acuérdense que Chris Pratt sería su segundo hijo porque estuvo casado con Anna Faris y tiene un hijo ya con ella de 7 años.
Sí, es cierto.
Uh-huh.
Anna Faris, tan simpática tú.
Sí, fíjate.
Sí, esa sí me hace reír, fíjate. Excepto en la de Derbez, que todo era horrible.
Uh-huh.
Pero bueno.
Sí.
Hijo, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, el señor Fausto Ponce.
Oye, fuertes rumores indican que vamos a tener 3 películas más de Star Trek, que es la apuesta de los estudios Paramount por hacer, pues ahora sí que por competir contra toda la fantasía que contra Avengers, contra Star Wars, ¿no? Entonces dicen, pues ¿qué tenemos nosotros? Pues tu Star Trek, entonces vamos a explotar. Y esos 3 proyectos, uno de ellos es el de Quentin Tarantino, que al parecer se ha dicho como que sí se va a hacer, que no, que si él sale, que si él dirige. Bueno, no queda claro cuál va a ser el papel que juega, pero al parecer, o sea, estos rumores indican que sí se está considerando seriamente y va a ocurrir el guión que él, ahora sí que él desarrolló, no, pero no escribió, entonces estuvo acompañado, ¿no? Pero él, la idea, ¿no?, es de Tarantino, que está basada en un capítulo de Star Trek que ocurre en los años 30. La verdad es que yo no lo recuerdo. Es un capítulo de la serie original, obviamente, ¿no?
Uh-huh.
Luego...
No, pues yo no soy un trekkie, pero son pocos capítulos, si lo piensas. O sea, la serie original duró poco. O sea, eso es realmente increíble cuando lo piensas. Duró muy poco para el impacto que sigue teniendo, pero duró poquísimo.
Sí. Son, bueno, pocos capítulos. El segundo proyecto sería un proyecto del universo que creó J.J. Abrams, donde se va a reunir otra vez a tu Chris Pine y a Zachary Quinto, ¿no? Ese sería el otro proyecto. Y hay un tercer proyecto que está un poquito confuso, pero al parecer la temática va a ocurrir en una época de la Federación de Planetas en donde hay una cuarentena también. Eso es lo que se dice, ¿no? Te digo, está todo ahorita en plan de rumor, pero son muy fuertes y muchos medios lo están retomando. O sea, medios como Hollywood Reporter, ¿no? O sea, medios importantes están retomando esta nota. Entonces, probablemente sí vaya a hacerse al menos alguno de los 3. No me parece descabellado, porque todo lo que está... A ver, tienes que competir. También viene Avatar, ¿no? En los años que ya vienen como no sé cuántos de Avatar. Creo que 3 más de Avatar, o 2 más al menos, ¿no? Entonces vas a competir contra Avatar, contra Star Wars, ¿no?, que va a seguir sacando películas, contra Avengers, que vamos a tener otros 10 años de películas, ¿no? Entonces, pues está bueno, creo, explotar Star Trek, que sigue estando vigente, siguen haciendo muchas series. Ya hace un mes creo que comentamos, iba a haber 2 series animadas más, etcétera, ¿no? Entonces es una franquicia que sigue dando dinero también.
Y no solo eso, en una de ellas sale Will Wheaton.
Además, por ejemplo,
Will Wheaton se volvió famoso porque se llama Will Wheaton, güey.
Sí.
Porque Stewie no puede pronunciarlo y dice Will Wheaton. Y nada más, o sea, lo contrataron por en Big Bang Theory y era un personaje que salía cada rato. Y era la némesis de Sheldon. Al final terminaba diciendo, ¡Wheaton! ¿Te acuerdas?
Sí.
Will Wheaton, güey. Y aparte ya lo quiero, así, nada más porque se llama Will Wheaton.
Y además te voy a decir que mi Will Wheaton tiene una versión en audiolibro. Bueno, él no escribió, él lee la novela de Ready Player One, ¿no? Que Spielberg la sacó en cine hace un par de años. Y se escucha súper bien y me emociona que sea Will Wheaton. Bueno, no es Will Wheaton, pero es el actor quien lee la novela.
No, ¿cómo que es el actor? Pues el actor es Will Wheaton.
Sí, perdón, es cierto. Perdón, el personaje, se me olvidó cómo se llama el personaje, pero es un piloto.
No tengo la menor idea.
Pero bueno, pero es emocionante que Will Wheaton esté leyendo.
Will Wheaton.
Es una serie muy particular. Fue de culto por muchos años y sigue saliendo cosas y siguen saliendo historias. Y como observa, ahora sí que cada uno de los personajes, de pronto la gente ama a ciertos personajes y a ciertos actores. Uh-huh. ¿No? Y viven de eso por toda su vida, de ir a las convenciones y de que la gente les pregunte qué onda con su universo, que si creen que en tal capítulo podía haber otros aliens, que ya sabes, o sea, puras teorías, puras cosas que ni los escritores saben, vamos.
Uh-huh.
¿No? Y ahora, y contrario a Star Trek, nunca nadie se puso a decir, ya vamos a eliminar a Capitán Kirk y Spock, y, ¿no? O sea, todo, siempre sabes que el origen de Star Trek, pues es el Capitán Kirk, es Spock, ¿no? Y todo ese grupo original, y cuando hace referencias a ellos, pues la gente lo aplaude y le gusta mucho. Y también ven lo nuevo, lo que no tiene nada que ver con estos personajes.
En una película del 94, el Capitán Kirk se muere.
Sí, en algún momento ocurre, claro.
Me acuerdo.
Pero ya estaba, ya me después de 200
películas. Me jeteé media película, la verdad. fui con René Franco, que es súper fan. Y René Franco creo que lloró cuando se murió el Capitán Kirk y yo... Pero bueno, pero también salía el Capitán Picard.
Claro, bueno, y gran actor.
Que le pusieron así, porque, bueno, es un actorazo.
Y tiene una, ya el Capitán Picard, con Patrick Stewart, tiene una serie ya en solitario, que el Capitán Picard ahí es como una historia medio detectivesca.
Media porno, se dedica a Picard.
No.
Capitán Picard.
No, pues mi Will Wheaton, y buen actor, su personaje se llamaba Wesley Crusher, ya me acordé, ya era el piloto de la Enterprise, un joven piloto. Ahí bien bonito, fíjate, yo sí las vi varias, no soy tan trekky, pero sí me tocó. ¿Y sabes quién? Además salió en Cuenta conmigo.
¿Will Wheaton?
Sí, el actor.
Ah, ¿y era el principal?
Sí, exacto, es Gordy.
¿Es él?
¿En serio?
Sí, es él.
Ay, a mí me encantaba.
Te lo prometo. Él no y River, tan exacto, feo, es Gordy, pero... que es Will Wheaton, y Chris, que es el mejor amigo de Gordy, era River Phoenix.
Oye, Will Wheaton, ¿sí? Salía también en esta de los caparazones, que o sea, de los señores mayores, ¿cómo se llamaba?
¿Cocoon?
Ajá, ¿Cocoon? Salía del nieto de uno de los de ahí. A ver, déjame
o sea,
ver.
Will Wheaton ya. Es un dios, lo estamos descubriendo.
Pues yo pensé que ya no había hecho nada.
No, hombre,
a ver, déjame ver.
Digo, en Big Bang Theory, o sea, en el último capítulo salen todo. O sea, en la última temporada sale todo el tiempo. O sea, de hecho, viene, se estrena la trilogía de Star Wars, la que se estrenó hace cuánto.
Sí. Pues el año pasado, ¿no?
No, la trilogía.
Ah, o sea, de...
Se acabó.
Ah, ya.
La tercera trilogía, la de Rey.
No, pues espérame, fueron casi 2017 o 16, pero ahorita te digo.
Una cosa así, pero están en el cine y llega Will Wheaton con su camiseta de Star Trek. Y todos, y Will Wheaton así, échenle. Es buenísima. Y Sheldon, que tiene boletos, por supuesto, desde que se pusieron a la venta, decide quedarse con su novia. ¿Cómo se llama la novia?
Está
Amy.
Decide quedarse con Amy y se aparean.
Ándale.
Fíjate, hasta Sheldon se aparea, o en fin.
Pues que era guapo, dice, y se puso raro.
¿Quién, Will Wheaton?
Sí, sí, de está, niño era bonito.
No está feo, pero tampoco es así.
No, no es galán, como antes.
No, ¿salió galán? No.
No.
Pero en ese capítulo de Big Bang Theory, Sheldon se voltea con Amy y le comenta respecto a su primera experiencia sexual. Dice, fíjate, es mucho mejor de lo que esperaba, que era exactamente lo que pensamos todos de la película. De la primera de Star Wars, de esta última trilogía, tal cual.
Claro.
Era muy brillante ese capítulo. Además, lo grabaron antes, o sea, no había manera de saber si la película estaba buena o no. Seguramente grabaron dos versiones de ese capítulo.
Claro, por si les quedaba bien la película y otra, porque sí, era horrible, ¿no?
Sí, quedaba fea.
Sí, o a lo mejor si les quedaba horrible, no sé qué, no se iban a meter ahí en Honduras, pero... Pero ese capítulo, en fin, y sí, y Will Wheaton presente en todos lados.
Ah, me da gusto que siga, yo ni sabía quién era.
Ah, te da gusto.
Sí, me da gusto.
Hagámonos fans de él, vamos a seguirlo en todas sus redes.
Sí.
De Will Wheaton.
O sea, club de fans de Will Wheaton México.
Debe tener un club de fans por ahí, estoy seguro. No, uno o 30. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme algo, Calle Silva.
Oye, pues para que estén tranquilos, fíjate que la pareja de Kanye West y Kim Kardashian se fueron a Punta Cana, en República Dominicana, con todos sus hijos, a pasarla juntos y a ver si pues se reconciliaban y a pasar tiempo en familia. Y parece que todo salió muy bien porque se les vio regresar al aeropuerto de Miami y ahora se van a ir a Colorado todos juntos. Y bueno, parece que ya todo está muy tranquilo entre los dos.
Okay.
Ya ven, pues si estaban con la preocupación, pues ya.
No me digas que Kanye West vuela comercial.
No.
Ah, vaya.
Pero
menos
llegaron
mal
en su avión.
Ah, okay. Porque
tan pero tienen que en algún aeropuerto, ¿no? Llegar.
Sí. Uh-huh. Pero tan farol y tan acá y tan soy rico, rico, rico y resulta que no tienen ni avión. No. No, digo, si ya te vas a poner a
por
cantar
eso
de eso.
Estaba volviendo loco, porque decía, ¿cómo? No tengo ni avión, llego.
Exacto, ¿qué soy? ¿El presidente de México?
A lo mejor se compró ese avión que ni Obama lo tenía.
A lo mejor. Lo de que no lo tenía ni Obama era una mentira. Lo demostramos aquí, o sea, yo me puse a ver cuánto costaba el Air Force One. Además hay dos. También existe el Air Force Two, pero hay dos Air Force One. Y por supuesto que costaban mucho más que lo que costaba el presidencial. Sí. O sea, era una mentira lo de que no lo tenían. Uh-huh. Una mentira así, una absoluta mentira. Qué bonito, ¿no? Qué orgullo. Entonces ya se contentaron.
Ya, padre. Pues fueron a pasar tiempo juntos y parece que sí les sirvió. Y ahora se van a ir a Colorado, y ahí andan en familia, y él se ve muy tranquilo, y están contentos.
¿Y qué hay en Colorado?
Pero ahorita el verano.
Bueno, pero eso en todo el hemisferio norte, Calles.
Lo que pasa es que puedes, bueno, Colorado es muy bonito en estas fechas, porque aunque no hay nieve, puedes hacer hiking, hay muchas cosas, muchos deportes allá, y las montañas se ve muy bonito todo verde.
¿Pero las cosas están abiertas?
Pues yo digo que en Estados Unidos todo está abierto y que todo el mundo va a todos lados, es lo que veo. Todo el mundo anda de viaje y en el avión y todo. ¿Sí?
Pues, no sé. No sé, me da miedo.
Pues mira, bueno. Ellos andaban también en Punta Cana y ahora van a Colorado. Pues no, encerrados no están, ¿verdad?
Pues no. Bueno, vamos a un corte. Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda después del ya mencionado corte. No le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, comenzando nuestra segunda hora de transmisiones del día de hoy a través de MBS Radio. Damas y caballeros, Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Checo Sound.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita, les damos la bienvenida a esta segunda hora de Dispara, Margot Dispara. ¿Con qué vamos a empezar, mi querido Fausto Punks?
Pues podemos hablar sobre una serie de Netflix. Es una locura. Que se llama Connected. No sé si la han visto, que todo está conectado.
No.
Es una especie de serie documental. Donde el anfitrión se llama Latif Nasser. Él es el que conduce el programa. Y lo que él dice es que en el planeta y en toda nuestra vida, o sea, las pequeñas cosas hacen la diferencia. Y que de alguna manera todo está conectado con todo. Y utiliza la ciencia para platicar sobre este asunto. Uno de los capítulos es, por ejemplo, el polvo que viene del Sahara. Dice, a ver, en el desierto del Sahara había un gran lago, que se llama el Megalago Chad. Hace miles de años, y se secó.
Uh-huh.
Y en algún momento de la tarde llega unos vientos muy fuertes y se llevan el polvo que hay ahí, y se llevan los restos fósiles. Y ese polvo viaja alrededor del mundo. Viaja alrededor del mundo y llega hasta, prácticamente en el cielo, llega muy alto en el espacio, pero ayuda al Amazonas a que se nutra con todo ese polvo que está ahí. El Amazonas se nutre, porque con tanta lluvia se pierde propiedades el suelo, entonces nada podría crecer ahí si no es por el polvo del desierto del Sahara, que llega a restablecer el equilibrio, ¿no?
Y te quedas así de, wow, pero está el mundo.
Sí, pero te quedas así de, ¿qué? ¿Cómo? Y también resulta que ese polvo ayuda al plancton a que viva, y entonces pueden ayudar a degradar el, bueno, no se llama, degradar no es la palabra, pero ayudan a minimizar el CO2 en la atmósfera, y además generan oxígeno. Pero también en Florida, bueno, pues pueden causar la marea roja, entonces puede ser el efecto devastador. Entonces te va platicando sobre estos fenómenos y dices, wow, es impresionante. Latif Nasser es un investigador. Y te va llevando, son varios capítulos de esta serie, y hay otro que es una secuencia matemática que está increíble. Y según esta secuencia matemática, si tú ordenas todos los números que existen, todos, o sea, del 1 al millón, haz de cuenta, resulta que hay una tendencia, el 30% de las cifras empiezan con 1, el 17 con 2, con 3, y se genera una curva, ¿no? Bueno, pues resulta que si tratas de hacer un ejercicio con otro tipo de números, o sea, no, por ejemplo, te voy a decir una tontería, porque igual no es exactamente así, pero es algo muy parecido. ¿Cuántos títulos en toda su historia lleva el América? Bueno, más bien los goles por temporada del América en toda su historia, ¿no? Si los acomodaras así de, a ver, ¿cuáles son? ¿Cuántos de esos empiezan con uno? Te tendría que dar una curva similar. Y tú dices, ¡ay, ajá! ¿No?
¿Sí?
Sí, bueno, en teoría lo que te argumentan ahí es que sí. Que si tú incluso tomas canciones de Bach, de Mozart y de Beethoven, y tomas cuánto dura cada una de las notas de toda la partitura, te da una proporción así. Si tú pagas impuestos o estás, cierto, o sea, vamos, sí, si tú, más bien, si tú tienes cierto tipo de gastos y los acomodas, acomodas cuáles cantidades empiezan con uno, así, te tiene que dar esa curva. Y de hecho, según el documental, así podrían detectar que hay gente que evade impuestos cuando no se respeta esta curva. Y por ejemplo también, si yo tomo a Claudia Silva, ¿no? Como referencia, y pongo a todos los amigos que tiene Claudia Silva y el número de amigos que ellos tienen a su vez, y acomodas, o sea, a ver, Juanito Pérez tiene 100 amigos y fulanito 200, igual los acomodas para graficar, o sea, ¿cuántos de los amigos de Claudia Silva, el número de amigos de Claudia Silva y su número de amigos comienzan con uno, te da esta curva, ¿no?
Y si
no da
amigos,
esa curva es porque hay muchos bots. Es una locura todo o sea, vale muchísimo la pena.
Ah, lo voy a ver.
De verdad, o sea, es un periodista científico y hay muchos más temas. Este se llama Dígitos, el del que te estoy hablando, pero está el polvo del Sahara, habla sobre las nubes, sobre las armas nucleares, Esos son de los, son seis capítulos principal, bueno, no principal, sí, son aquí, seis capítulos los que hay. Entonces es muy interesante y es, en apariencia es como un tema holístico y místico, ¿no? De que uh-huh. todo está conectado. Sin embargo, él usa argumentos científicos y te va demostrando que sí, que en verdad hay muchos elementos en el mundo que pueden ser insignificantes, pero que están relacionados con todo el equilibrio del mundo.
No, bueno, aquí se le presenta como periodista científico, tal cual.
Sí, sí.
El primer capítulo se llama Vigilancia, el segundo se llama Éter.
Pero es una locura. O sea, por momentos piensas que está en serio, así que es un viaje acá, como hippie, como mágico. Y es ciencia, finalmente.
No, bueno, de hecho, los científicos siempre alegan que por qué inventar cosas si el planeta es increíble, es sorprendente más allá de la imaginación de cualquiera, ¿me entiendes?
O sea, claro.
¿Para qué inventar? O sea, no hay necesidad de inventar. O sea, lo que me acabas de decir de la conexión entre el desierto del Sahara y el Amazonas, o sea, y la selva amazónica, es así de wow. ¿Me entiendes? O sea,
sí.
No. Ninguna ciencia ficción, o sea, ¿cómo es tan sorprendente? Ajá.
Esto de los números, que además parece ser algo abstracto, que es nuestras cabezas lo inventamos, ¿no? Porque no hay unos en la naturaleza, ¿no? No uh-huh. hay dos, no hay un dos ahí corriendo. Mira, ahí va un dos, ¿no? Uh-huh. Y resulta que hay proporciones, que las proporciones se respetan y que te insisto, si agarras un número de números y los acomodas, pues o sea, se genera una curva, ¿no? ¿Por qué? Porque el 30% de los dígitos que existen, el 30% empieza con uno. Pero que se pueda replicar en actividades pues, que no tienes mucho control sobre eso y que pensarías que son al azar y que te tendría que dar un número que no, pues, no está ni ordenado, pues no, resulta que se ordenan naturalmente de esta manera.
Well.
Y así de, ¡órale!
No, sí está de ¡órale, mi Faust! Entonces sí, la serie se llama
Conexiones, la ciencia detrás de todo, en español.
En Netflix.
En Netflix, Conexiones, la ciencia detrás de todo, así se llama, duran 45 minutos los episodios, son 6 episodios, y está muy interesante, es apasionante, y sí parece como un viajezote y una cosa mística, y es ciencia, al final de cuentas.
¡Qué obo! Checo Sound, ¿qué más?
Ah, tengo una sección que se llama Series Retro, nada más, pues son, sí, ya sé, van aquí, es que quieren retomar el auto increíble para llevarlo al cine, no hay como todavía mucho en cuanto a noticias de la producción, pero lo está escribiendo TJ Fixman, que es el que escribe también videojuegos como The Ratchet and Clank. Ya se ha intentado retomar el auto increíble en varias ocasiones, de hecho hace unos años se hizo la serie y fue pésima y no jaló nada. Pero bueno, esa es la primera serie retro. Y la segunda, Comedy Central, ¿te acuerdas que había dicho que traerían de vuelta a Beavis and Butthead? Que iban a tener 40 años, se van a estar tratando de adaptar a las nuevas políticas correctas que hay ahorita. Y ya también uh-huh. dijeron que va a estar Ren y Stimpy y que los quieren hacer un poquito más, pues más, digamos, como más rasposos de lo que estaban antes. Entonces yo no sé si qué tanto vayan a sobrevivir estas dos series y que también le va a ir al auto increíble, pero... Esto fue de serie de los retros.
¿Tú sabes cómo hacían la voz del auto increíble?
¿Cómo?
No, ¿cómo?
Con un vaso.
¿En serio?
En serio, un vaso. Órale. Vacío. No tengo un vaso aquí a la mano, pero así de fácil. O sea, el güey hablaba dentro del vaso y así.
Yo sí, porque estoy en la cocina, mira.
Déjate, hablo así, Michael.
Exacto.
Ándale.
¿Me escuchan así?
Eso era.
Bebé, toca la verificación, Michael.
No la pasaste, Michael.
Sí. Tengo engomado rojo y no circulo, Michael.
Sí, ya. Oye, pero ya que es muy adelantado, con toda la tecnología que hay ahora, ¿no? Michael, la chica con la que estabas ayer tiene COVID, Michael.
Michael, no fajes encima de mí.
Exacto.
Alcoholímetro en la siguiente esquina, Michael.
Michael, no sé qué pisaste, pero sal del auto.
Qué imbécil eres.
Michael, estoy arriba de una coladera.
Es horrible, además, con el olor.
Cuidado con el bache,
¿qué
Michael?
Coche era? ¿Cuidado con qué?
Con el bache, Michael.
Uy, cuidado no con el bache, Michael. Exacto. Michael, no te puedes cambiar a una ciudad del primer mundo, Michael.
Porque México.
No. Oh, oigan, ¿cuánto tiempo nos queda, señor productor, de este bloque? ¿Ya hay que mandar a un corte? Bueno. ¿Cómo se llamaba el coche del auto increíble?
Kit.
Kit, manda a corte, por favor. Kit, manda a corte.
Vamos a un corte y regresamos. Está escuchando Dispara, Margot. Dispara, Michael.
Regresamos. Might call me Molly, but my name is Shirley. And since God gave me another name, I know I've been born again.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Simon Cowell se rompió la espalda en un accidente con su bicicleta eléctrica y tuvo que ser sometido a cirugía. El accidente ocurrió en el patio de su casa cuando estaba probando la bicicleta.
¡Qué señor!
¡Qué bueno!
Oye, ya sé quién hacía la voz. Es que nos acaban de poner que la voz de Kit era Germán Robles, y sí es cierto.
Michael.
Ah, espérate, ya aquí tengo mi...
¡Ah, claro!
Fausto. Llévame a verificar, Fausto.
Pero ya muy... No, debe ser muy castroso mi Kit, ya. Todo sabe.
Ya imagínate.
Como está conectado, oiganme, insisto, a todo, al refrigerador, a la tele, ¿sabe qué cosas ves?
Pues es como Alexa.
No, ya...
Al horno
ya
viste de microondas, Michael.
Sí. Ya volví.
De
hecho, otra vez Star Wars, Fausto.
De hecho, Alexa se lo trae de un ala. Está enamorado de Alexa.
Exacto. Vamos, sí,
caballeros, Alexa, nuestra psicoterapeuta, Vale Villa.
Hola.
¿Cómo están? ¡Bravo!
Hola, Vale.
Bravo. Hola, ¿cómo les va a todos? Hola, Clau. Hola, Fausto, Checo, Sergio, ¿cómo están?
Bien, Vale.
Hola, Vale.
Hola, hola.
Oye, ¿te descansaste, Vale Villa?
Sí, sí descansé bastante, la verdad.
Ay, qué bueno.
Estuve fuera una semana y bueno, me hizo bastante bien. Y pues estaba yo pensando también que deberíamos hacer como bloques de descanso más frecuentes. Yo creo que algún día podríamos hablar de eso, ¿no? Hay como toda una ideología que nos hace sentir culpables cuando estamos descansando.
Uh-huh.
Hay mucha gente que no puede no hacer cosas, que se siente culpable por tomar una siesta, que piensa que si no está haciendo algo, si no está produciendo, no vale como persona. Uh-huh. Y es una ideología bastante nociva, ¿no? Entonces, pensé en eso, descansé. Le mando un saludo a todos los que nos oyen. Por ahí me decían que, bueno, que me habían extrañado, que estos siguen siendo días difíciles para muchos. Y bueno, pues espero que toda la gente que nos oye esté con salud, que quien se haya enfermado, pues se recupere. Y en fin, ¿no? Pues sí, efectivamente son semanas de pérdida. Yo tengo sentimientos encontrados respecto de... Pues hablar con ustedes en mi colaboración solamente de la pandemia, ¿no? Porque también creo que hay una parte como de intoxicación respecto del tema, que es muy pronto para, no sé, como para teorizar sobre todas las cosas que están cambiando dentro de nosotros y que están cambiando en el funcionamiento del mundo a partir de este cambio radical global, ¿no? Entonces... Pues creo que el único mensaje que podría dar en ese sentido antes de entrar al tema que vamos a platicar hoy es que hay que resistir, que ahorita realmente nuestra vida es un acto de resistencia, que hacer nuestro trabajo desde casa, quedarnos en casa, cuidar a la gente que podamos cuidar, si tenemos gente que nos ayuda en la casa, pues ayudarlos a que se mantengan en su casa. O ver de qué manera, ¿no?, se pueden mantener seguros. En fin, creo que la vida hoy es un acto de resistencia.
Sí,
¿no?
Sí, absolutamente.
Y bueno, ya veremos, ¿no? Yo pienso que en este momento es sobrevivir, mantenerse, digamos que suficientemente cuerdos, no enloquecer, y esperar la vacuna. Esa es mi postura, pues sí. Amigos.
¿Tú crees que nos cambie? Yo tengo la impresión de que sí, y eso me asusta. Pero, ¿crees que nos cambie para siempre?
Ay, perdón.
Es Ned.
No, no es Ned.
Caballeros. ¿No es Ned?
Hay otro perrito por ahí.
Ah, ok.
yo sí creo que nos va a cambiar durante mucho tiempo, Sergio.
Sí.
Y
sí.
No sé exactamente hacia dónde, esa es la verdad. Pero uh-huh. Sí creo que el hecho de que no estemos poniendo el cuerpo en muchas situaciones... les platico, ayer fui al súper por primera vez, después de muchos meses, porque había yo estado pidiendo el súper. Entonces ayer decidí que iba a ir con todas las precauciones a una hora en donde había poca gente, y se los juro que parecía yo como que yo venía de Marte o de otro planeta, o sea, porque no estaba ya acostumbrada a toda la organización del súper, saben, ¿no? Como esto que están marcados en el piso, cuál es la sana distancia, en fin, ¿no? No llevaba bolsas, entonces terminé o sea, un desastre. Es un pequeño ejemplo de algo muy, muy irrelevante, pero sí me pasó, o sea, me desorienté, porque llevaba mucho tiempo sin ir, y yo creo que, bueno, en mi práctica, por ejemplo, terapéutica, pues ahora todas las consultas son online, seguirán siendo online porque seguimos en semáforo rojo, y además también estos mensajes encontrados, ¿no? En donde hay semáforo rojo, pero van a reabrir los cines, van a reabrir las albercas que no estén dentro de los gimnasios, no son actividades esenciales, ¿no? O sea, por más que lo hagan al 30%, no son actividades esenciales. Entonces siento que también estamos todos, bueno, a ver, no quiero hablar por los demás, pero yo me siento muy confundida. O sea, es un poco como decir, híjole, la curva de contagio sigue a la alza y el semáforo va cambiando, ¿no? O no va cambiando, pero sí van cambiando los comunicados respecto de cuál es la situación de las cosas. Entonces, pues creo que en el mundo también, en todas partes del mundo, no solo en México, se ha privilegiado la economía por sobre la vida. Que tiene que ver con esta ideología de la productividad, y no solo con la ideología, sino con una realidad, y es que uno tiene que comer, ¿no? Sí. La gente tiene que seguir generando ingreso, se han perdido un montón de empleos. Hay gente que ha estado en la calle todo el tiempo durante esta pandemia, hay gente que la ha librado, hay gente que no, pero sí creo que nos está cambiando la virtualidad. Sí. O sea, en lugar del principio de realidad, del que hablaba Sigmund Freud, ahora vamos a tener que entender cuál es el principio de virtualidad, cómo nuestras relaciones todas se han vuelto virtuales. Esto que estamos haciendo nosotros, pues es virtual, ¿no? Hace muchísimo tiempo que yo no los veo, que ustedes no me ven a mí, y sí es muy diferente. O sea, lo estamos haciendo porque es lo que hay, pero realmente es distinto. O sea, ¿qué impacto va a tener en el cerebro? Pues ya nos dirán los neurocientíficos, ¿no? Porque pues habrá que estudiar un montón de cosas y habrá que empezarnos a explicar la vida después de la pandemia, que todavía va para largo.
Ay, Dios, pues sí.
¿Sí?
Bueno, pues ni hablar. Ay, tengo que hacer una mención y mandar a corte, y luego ya regresamos y entramos a tema que está muy bueno, ¿vale?
Muy bien.
Los medios de comunicación siempre han tenido una gran relevancia, pero más ahora porque nos permiten estar comunicados e informados de todo lo que nos interesa sin salir de casa. Por ejemplo, la licenciatura que quieres estudiar. En UTECA, la Universidad de MBS, las clases y servicios de atención continúan a distancia en nuestras redes. Aprovecha tu tiempo al máximo y recuerda que el que está mejor preparado es el que tiene las mejores oportunidades. Pide informes de nuestras 8 licenciaturas al 800-36-UTECA o manden un WhatsApp al 5581-69-8050 o directo a la página www.uteca.edu.mx. No lo piensen más, UTECA, la Universidad de MBS te está esperando. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio después de este corte.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Madonna terminó su contrato discográfico con Interscope Records y ahora se rumora que va a regresar a Warner. Bien por ti, Madonna. Sigue productiva y sigue persona.
Estamos de regreso en Dispara, Margot, dispara. Vale, Villa, vamos a hablar de la negociación, del arte de negociar.
Del arte de negociar. Sí, okay. Vi una masterclass de un norteamericano que se llama Chris Voss, que trabajó durante 24 años en el FBI y era negociador de rehenes, de guerra, gente que había sido secuestrada. O sea, ahora sí que es un máster de la negociación en situaciones sí, sí. bien complicadas. Yo creo que hoy no nos va a dar tiempo de abordar todo lo que quisiera contarles. La masterclass la pueden comprar. Es esta cosa, ya saben, ¿no? Que puedes comprar una anualidad, puedes comprar por clases. Está Cristina Aguilera dando clases de canto, está este hombre hablando de negociación, está Scorsese hablando de cine. O sea, masterclass es la verdad que es una inversión impresionante porque tiene muchos módulos de aprendizaje. Entonces te va enseñando un montón de cosas y ayer y antier me aventé varios módulos. Y este hombre lo que nos dice es que la vida es una negociación. Todo el tiempo estamos negociando, porque todo el tiempo necesitamos cosas de los demás y los demás necesitan cosas de nosotros. Hay un estereotipo sobre el negociador exitoso, ¿no? Y es como el imbécil más grande que hay en la habitación, ¿no? Ese es el buen negociador. Es este estereotipo de esto que llaman juego de suma cero, en donde si yo gano, tú pierdes. Y entonces ese estereotipo nos hace pensar en el negociador como el que habla más fuerte, el más agresivo, y el que al final te vence, te gana. Pero lo que Chris Voss dice es que las grandes negociaciones son grandes actos de colaboración, en los que varias personas, o por lo menos dos, ¿no? Si es una pareja de madre e hijo, o una pareja amorosa, una pareja de amigos, una pareja de socios, enfrentan distintos aspectos del mismo problema. Y dice una cosa interesantísima, y es que el adversario, el enemigo, no es la persona que está del otro lado de la mesa de la negociación, sino la situación. O sea, el adversario, el enemigo, es la situación que tenemos que resolver. Y la otra parte, digamos, tu adversario, o sea, que es la situación, pues es contra lo que tienes que luchar junto con la otra persona. O sea, lo que este cuate propone pues es trabajar juntos para resolver un problema y así buscar una mejoría para las partes que están, digamos, en conflicto, ¿no? Entonces, bueno, nos habla como de varias estrategias. Primero, empieza diciendo que la empatía es muy importante. La empatía es una palabra gastada, demasiado utilizada. Y él la define como estar muy consciente, o dice él completamente consciente, de la perspectiva de la otra persona, de su punto de vista, de cómo ve las cosas, de qué es lo que siente. Y ojo, no tienes que estar de acuerdo con el otro, no es compasión y no quiere decir que el otro te simpatice. Es otra cosa, ¿no? Es realmente estar muy claro de qué es lo que la otra persona anhela, desea, siente, cuál es su motivación. Y solamente si estás consciente de todo eso, podrías lograr que cambie algunas de sus decisiones. Y dice Chris Voss que también tenemos que saber cuáles son las reglas del otro, las reglas bajo las cuales vive, y respetarlas para generar una conexión auténtica. Entonces, por ejemplo, cuenta un caso de una periodista norteamericana, Jill Carroll, que en los 80 fue secuestrada por el gobierno iraquí, por el ejército iraquí. Y entonces, ya saben, ¿no? Los iraquíes suben un video en donde están armados, la periodista está hincada y habla, ¿no? Dice, estoy secuestrada por el gobierno de Irak, en fin, etcétera. Y entonces, este cuate Voss lo que descubre es que para los iraquíes lo más honorable o la figura de honor es el padre. Y entonces lo que hace es pedirle al padre de Jill que grabe un video en el que les dice que respeten su honor de padre y que lo dejen volver a ver a su hija, que dejen en libertad a su hija. Y esta es una negociación que dura 88 días para que la suelten, pero la chava sale con vida de esta negociación. Y resulta que, o sea, poner al padre es muy importante porque era la única figura que los iraquíes iban a respetar. Entonces, pues es como un ejemplo de lo que es la empatía, llevado al extremo, obviamente, ¿no? La gente común y corriente no nos vemos involucradas en cosas de este tipo, en situaciones así. Y luego, Voss habla de otra estrategia interesantísima, que es el espejeo. En inglés es mirroring. Dice Voss que no es que tengamos que armar nuestro caso, no sé si les ha pasado, que cuando van a hablar con alguien, cuando tienen que resolver un asunto con alguien, le dicen, oye, tenemos que hablar. Y entonces estás pensando en tu cabeza cómo vas a armar las cosas, qué es lo que le vas a decir, cómo lo vas a convencer. O sea, estás pensando en lo que tú necesitas, ¿no? Y al final, lo que él dice es que esto no sirve, que lo que sirve es espejear al otro. ¿Qué quiere decir espejear al otro? Repetir las últimas palabras de lo que el otro está diciendo. O sea, si quieres negociar, a lo que tienes que estar dispuesto es a escuchar. Entonces, esto tal cual es, por ejemplo, le dices, oye, ¿tú cómo te sientes respecto de la situación económica que estamos enfrentando? Y entonces la otra persona te va a contestar, pues yo me siento muy desesperado. Y tú le repites, muy desesperado. Y la persona te contesta, sí, muy desesperado porque no sé si la voy a librar de aquí a diciembre. Y tú le dices, no sabes si la vas a librar de aquí a diciembre. Así, ¿eh? O sea, así va avanzando la conversación. Lo que este hombre dice es que de esa manera la persona se siente escuchada. Palabra por palabra le estás repitiendo sobre todo lo último que está diciendo. Y entonces dice él, ¿no?, que estás construyendo empatía. Y hace un comentario respecto de la gente que es interesante, que esto también, esto de la negociación también se puede llevar a otros planos, como por ejemplo, ¿no?, la socialización. Dice él que la gente interesante es la gente que está interesada en los demás, la gente que muestra curiosidad genuina por los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que es muy confrontativa y que viene a pelear y que reclama y que se enoja y que tiene un tono muy alto, la mejor manera de desactivar esta emoción negativa que la persona está expresando es espejearla. Entonces, por ejemplo, ¿no?, estás vendiendo un servicio y la persona te dice, ¡está muy caro! Y entonces, en lugar de que tú te defiendas, lo vas a espejear y le vas a preguntar, ¿está muy caro? Y te va a decir, sí, porque yo ya vi otras opciones, etcétera, ¿no? Pero tú no estás entrando a una pelea, tú estás buscando colaboración. Estás usando, dice Chris Voss, un gran tono de voz, que más adelante les voy a decir cómo es un gran tono de voz. Estás espejeando y estás mostrando curiosidad genuina de por qué ese señor con el que quieres trabajar o con el que estás haciendo un negocio, con el que tienes que resolver algo, piensa que es muy caro lo que tú estás vendiendo. Muy complicado, muy difícil, algo con lo que no puedes estar de acuerdo, etcétera, ¿no? Y dice él que el silencio es oro, que no sabemos quedarnos callados. Mucha gente piensa que quedarnos callados es igual a que estamos enojados. Pero en realidad en una negociación lo que estamos haciendo es espejear y después guardar silencio para que dejemos que el otro piense. Nos estamos callando para escuchar a la otra persona. Y esto puede ser súper contraintuitivo y puede ser súper incómodo porque es una nueva habilidad. O sea, dice este hombre Voss que muchísima gente cuando él presenta este método de negociación dice, esto está espantoso, esto no va a funcionar. Y él dice que sentirte extraño, sentirte raro, es una señal de aprendizaje, porque es una habilidad nueva. Fíjense cuántas repeticiones. Perdón.
Permíteme un segundo. Tenemos que mandar un corte porque hay hay mucho ruido.
Ajá.
Y de todas formas ya tenemos que mandar a corte, pero pero bueno, regresamos a Dispara, Margot, Dispara. Perdón.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot, Dispara. Perdón por la interrupción, Vale, pero sí de repente empezó a haber un ruido demasiado fuerte. Entonces, perdona.
Y aquí está fuera el organillero.
Bueno, eso está mejor.
Yo ya no puedo más con los organilleros, tengo que decirles.
Ya no. Ay, no. Bueno,
ya.
Yo reprimiré mi opinión respecto a los organilleros. Porque todo mundo está muy chilletas, entonces no diré nada. Pero estábamos hablando del espejeo. Fíjate, yo he visto esta masterclass de Chris Voss. Y hay un momento en el que cuenta respecto al espejeo que se va de fin de semana con un amigo y con su esposa de él, de Chris Voss, y un amigo. Y el amigo dice. Ah, no, creo que van las dos parejas. Y el amigo dice, me la voy a pasar espejeando todo el fin de semana, ¿ok?
Ajá.
Así, nada más por espejear. Entonces, era como una fiesta así grande. Supongo que una boda de esas que duran un par de días.
No, era un retiro de yoga. Oh, o un retiro de meditación, una cosa así.
Pero conoce un montón de gente.
Ajá.
Y se la pasa espejeándolos. Es decir, esto así de, ay, me siento un poco triste. ¿Te sientes un poco triste? Sí, es que no sé qué, y a veces me dan ganas de llorar. ¿Te dan ganas de llorar? Es, al final del fin de semana, el tipo era un rockstar, el amigo de Chris Voss. Ajá. Y todo el mundo le decía a su esposa, oye, por favor, la próxima vez trae a tu marido. Es que qué hombre más interesante, qué maravilla de tipo. Sí. O sea, lo del espejeo sí suena contraintuitivo, pero no. El caso es que funciona. Lo he probado. ¿Sí? Funciona. Funciona.
Pero dices además que necesitas práctica.
Sí, claro.
Y dice que necesitas, fíjate, 63 o 64 repeticiones de una habilidad uh-huh. nueva para que no se sienta incómoda.
Ajá.
Entonces hay que practicar, amigos. Ahora, uh-huh. ahorita en el corte estaba yo pensando. O sea, que aquí hay otro nivel, o sea, otra lectura de todo esto y es, tú necesitas sentir que mereces una vida mejor, tú necesitas estar seguro de que vales la pena como persona, de que tienes derecho al bienestar, para tener la valentía de negociar. Esto es, esto que les estoy contando es una metodología muy comprobada que funciona, que se puede aprender, que se puede estudiar, pero como siempre, ¿no? El diablo está en el inconsciente. O sea, hay uh-huh. gente que no negocia porque prefiere no confrontar, porque cree que va a ser una pelea, porque no sabe que puedes hacer estas cosas, ¿no? O sea, uh-huh. que negociar no quiere decir nos vamos a pelear y nos vamos a dejar de hablar para siempre. Y si éramos amigos, vamos a romper nuestra amistad. Y si éramos pareja, nos vamos a terminar odiando. Ese tipo de cosas. Pero sí es muy importante lo que uno piensa de uno mismo, siempre. Ese siempre es el fondo, ¿no? Así como ahora es el fondo musical, el organillero siempre, pues el fondo musical es el autoestima, ¿no? El amor que uno tiene por sí mismo. Entonces, eso manténganlo en la cabeza. Otra habilidad interesantísima es nombrar las cosas. Se llama label, ¿no? Labeling. Nombrar las cosas. Y entonces él nos explica, Chris Voss explica que la amígdala es el centro de las emociones, que eso se ha estudiado en las resonancias magnéticas, y resulta que cuando tú le pones nombre a las emociones, si son negativas, dejan de ser negativas. El ejemplo es, suenas muy enojado, decirle a alguien con quien estás negociando, suenas muy uh-huh. enojado. Y entonces, cuando tú lo nombras, la persona digamos, el cerebro desactiva un poquito el enojo. Si le dices a alguien, suenas muy triste, en ese momento se desactiva un poco la tristeza y la persona empieza a hablar de la tristeza si le atinaste, ¿no? Entonces, si tú le dices, suenas muy enojado, la persona te puede decir, sí, estoy muy enojado porque tú no eres de mi confianza. Y entonces tú le dices, ¿por qué no consideras que soy de tu confianza? Lo que él dice es que la negociación al final tendría que ser un acto en donde se construya confianza, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Hay que reforzar las emociones positivas. Por ejemplo, si hay una emoción positiva, o sea, si ves entusiasmo en la persona respecto de algo, también lo vas a nombrar. Oye, veo que para ti es muy importante que, no sé, las personas, o lo que las personas sienten, o lo que las personas pueden llegar a pensar de ti. Entonces, esa es una emoción positiva. Esa también hay que, digamos, reforzarla, ¿no? Y entonces lo que él dice es que sumas las dos habilidades, que es espejear y nombrar, espejear y nombrar. Esas son las habilidades fundamentales de negociación. Trabajar para desactivar los sentimientos negativos que son generalmente en una negociación, el miedo, la sospecha, el enojo, la agresión, la desconfianza, y hay que nombrarlas. O sea, hay que realmente nombrarlas. Y dice una cosa que es bien interesante, hay que abandonar la idea de que la otra persona está loca. Es una cosa que pasa mucho en las parejas o con los hijos adolescentes, ¿no? O sea, los hijos adolescentes dicen, mamá, estás loca. A lo mejor en la pareja alguno le dice al otro, es que estás loco. Y la verdad es que la otra persona tiene razones, motivaciones, sentimientos para querer lo que quiere, ¿no? Entonces, si pudiéramos entender esto, creo que seríamos mucho más capaces de solucionar los problemas, de no ver a los demás como nuestros enemigos, sino ver que la situación la tenemos que resolver de manera colaborativa. Me va a quedar corta en tiempo, porque después habla del uso de la voz. Entonces eso nos da como para otro pedazo, para otro programa, ¿no? El uso de la voz, cómo puede ser, habla de las neuronas espejo, habla de cómo hacer preguntas y cómo no hacer preguntas. Entonces, si les late, pues podemos continuar para la siguiente semana con la segunda parte de El arte de la negociación.
Muy bien, la masterclass, el arte de la negociación, está en masterclass.com.
Ajá.
Se necesita saber inglés, si mal no recuerdo, no tiene subtítulos en español.
Sí, se necesita saber inglés, le puedes poner títulos, pero solo en inglés.
Exacto. Sin embargo, para quien esté interesado en Chris Voss, que es altamente recomendable, hay un libro en español, Rompe la barrera del no, 9 principios para negociar como si te fuera la vida en ello. Chris Voss, pues Chris, así, Chris, y Voss, Voss, como el agua muy pípiles.
Esa mera.
¿No? Romper la barrera del no, Chris Voss. Digo, por si bueno, además, pero Masterclass es una maravilla. Ya se nos acabó el tiempo.
Sí.
Maldición. Gracias, Vale Villa.
Gracias a ustedes, Vale Villaje en Twitter y Vale Villaje-bajo en Instagram.
Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros en los controles. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos, buen inicio de semana.
Fausto Ponce, muchas gracias.
Muchos días de estos iba a decir. Buenos días, gracias a todos.
No, muy bien, mi Fausto. Bueno, Checo Sound, muchas gracias.
Muchos días de estos, pásenlo bien.
Exactamente. Nos vemos mañana. Yo me llamo Sergio Zurita. Esto fue Dispara, Margot Dispara. Quédense en MBS Radio. Gracias.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.